Dios, tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Entonces, en este momento te pido que tú remuevas a mí y mis debilidades, que remuevas a los obstáculos que todos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo nos toque, que nosotros podamos conocerte mejor y aprender a guiar a otros mejor. En tu nombre oramos. Amén. Empezamos hace varias semanas ahora con una pregunta, y la pregunta era: ¿por qué hacemos eso? No solo los domingos, sino entre semana, grupo de comunidad, estudios, porque oras por personas en tu vida que están lejos de Dios, porque oras por personas y piensas en personas que quizás nunca han venido aquí y tú piensas jamás vendrían, pero sigues orando. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos consideramos comunidad y familia? ¿Por qué? Y hallamos la respuesta a esa pregunta en la primera semana. La respuesta que hallamos fue en la palabra de Jesús, que Jesús dijo básicamente: mis seguidores existen para ser otros seguidores. Y nosotros decimos: nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Un verso que van a enfatizar esa idea, que es lo que Jesús desea para nosotros. A final de su vida, en Juan 17, verso 18, Jesús está orando, hablando a Dios, y mira lo que dice a sus seguidores: como tú, Dios, me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Jesús nos ha enviado, si somos sus seguidores, nos ha enviado con un propósito para ayudar a otros a conocerle. En Juan 20, un poco más adelante, 20, verso 21, repite las mismas palabras. Ahora es después de su muerte y su resurrección. En el 20, 21 dice: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Nosotros, si seguimos a Cristo, nosotros somos enviados a ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Por esto existimos. Entonces, en esa semana, en la semana pasada, hoy estamos construyendo sobre la base de la semana pasada, y estamos contestando la pregunta que si existimos para ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, ¿cómo hacemos esto? Y yo no quería terminar la serie sin darnos algo que práctico, algo que tú y yo podríamos hacer para ayudar a las personas lejos de Dios en nuestra vida a hallar paz y propósito en Cristo. Entonces, para contestar la pregunta, el ejemplo que usamos, dijimos: vamos a usar shampoo para enseñarnos cómo podemos, como un ejemplo, para ayudarnos a aprender cómo ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. ¿Por qué shampoo? Porque el shampoo es la solución a un problema específico. El problema es pelo sucio, pelo grasoso, pelo lleno de cosas, y el shampoo lo quita. El shampoo resuelve el problema. Y nosotros, no con el pelo, sino con el espíritu, nosotros tenemos un problema espiritual. Nosotros todos, nosotros los que estamos aquí, los que nunca vendrían aquí, todos tenemos un problema espiritual. El problema espiritual es que nosotros pronto vamos a morir. Vamos a estar delante de Dios, vamos a estar con las rodillas temblando delante del Señor Todopoderoso, porque sabemos que lo hemos ofendido, tenemos un problema espiritual. Y tenemos un problema espiritual cuando pensamos en todo lo que Él ha dicho que hagamos y las cosas que Él ha prohibido, y después miramos a nuestra vida y pensamos las cosas que hemos hecho y las cosas que no hemos hecho, y decimos: wow, yo no he cumplido con lo que Dios ha pedido, y yo no he obedecido a Dios, y es más, yo no podría obedecer a Dios completamente en el futuro, ni muchas veces ni deseo obedecer a Dios. Yo tengo un problema espiritual, y de la misma forma que el shampoo es la solución a un problema específico de pelo, hay una solución que la Biblia presenta, que Dios da como la solución a nuestro problema espiritual. Y mire, la solución a nuestro problema espiritual es el Evangelio. Es el Evangelio, es la buena noticia de paz con Dios por medio de Jesús. Es la noticia, la historia, la noticia del Evangelio. Esa es la solución a nuestro problema. Mira a Romanos 1:16. Pablo dice aquí que el Evangelio, la noticia de paz con Dios por medio de Cristo, es la solución a nuestro problema, porque es el poder de Dios para salvarnos, para transformarnos, para cambiarnos. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también de griego, para todos, todos. El Evangelio es el poder de Dios y es la solución a nuestro problema espiritual, es lo que nos transforma. El Evangelio, la buena noticia de paz con Dios por medio de Jesús, es lo que nos despierta a la realidad de Dios, es lo que nos da deseo de querer estar en paz con Dios, es lo que nos jala hacia Dios. El Evangelio es lo que nos hace querer estar en una relación con Dios, y el Evangelio es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Primero de Pedro 1:2 dice que la palabra del Evangelio es lo que nos hace nacer de nuevo. Cuando una persona se arrepiente, se bautice, ese es el Evangelio, el poder de Dios que está transformando a esa persona. El Evangelio es el poder de Dios en nosotros después del bautismo, para seguir cambiándonos, para hacernos ser personas diferentes después de decidir seguir a Cristo. El Evangelio es el poder de Dios en nosotros. Entonces, el Evangelio es la solución a nuestro problema espiritual, tanto para cristianos como para no cristianos. Si tú pensaste la semana pasada que hablamos del Evangelio, que el Evangelio es para los que no han tomado su decisión, es para los que no se han arrepentido y se han bautizado, es el poder de Dios para ellos. Y una vez que tomas esa decisión, pues, ¿cuál es el poder de Dios para ti? Pues Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para todos. Y Colosenses, si ves a otra cosa que escribió Pablo, Colosenses fue escrito a un grupo de cristianos, de un grupo de personas que ya habían arrepentido y bautizado, ya habían tomado su decisión, ya habían entrado en el Evangelio. Y Pablo dice que el mismo Evangelio, la misma noticia de paz con Dios por medio de Jesús, es lo que le sigue cambiando cada día a ellos también. O sea que el Evangelio es el poder de Dios para los que no han tomado su decisión de seguir a Jesús, y es el poder de Dios para nosotros que hemos tomado nuestra decisión de seguir a Jesús. Colosenses 1:5 en adelante dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Él está hablando de otra cosa y Pablo habla corrido, entonces tenés que entrar en medio de un pensamiento para agarrar la próxima. Y ahora dice: de esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, va a poner nuevas. Y después va a decir algo del Evangelio. Mira lo que dice: que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, está dando fruto. ¿Qué dice? Constantemente. No solo cuando tomas tu decisión, sino después. Y creciendo, así como lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios, en verdad, el Evangelio es el poder de Dios para transformarnos, para cambiarnos, tanto a los que hemos tomado y los que no han tomado la decisión. El Evangelio es lo que nos transforma y nos pone en paz con Dios y nos cambia. Entonces dijimos que para usar el Evangelio como el shampoo, si el shampoo es la solución a un problema de pelo y tú tienes un problema de pelo grasoso o pelo con caspa o pelo con cualquier problema, tú sabes que puedes comprar un shampoo para arreglar ese problema. Pero para arreglar el problema, ¿qué tienes que hacer? Tienes que usarlo, ¿no? ¿No? Como cualquier madre que tiene hijos que los ha enviado al baño a bañarse y los niños tienen pelo sucio y salen del baño con pelo sucio y después de bañarse y ahí está la ducha y está el shampoo, pero todavía sigue con su problema de pelo, y sabe que no usaron el shampoo, no aplicaron la solución a su problema. De la misma forma, nosotros, para recibir el poder de Dios, tenemos que aplicar el Evangelio, tenemos que usar lo que es la solución de Dios para nuestro problema espiritual. Tenemos que aplicarlo, tenemos que usarlo en nuestra vida. Lo que vimos la semana pasada es que para usarlo, diferente de shampoo, tenemos que saber qué contiene, tenemos que saber qué es. Eso es diferente de shampoo, porque yo puedo usar eso sin saber, sin leer los ingredientes, y funciona igual. Pero el Evangelio es diferente, tenés que saber qué es. Entonces la tarea, recuerden la tarea de la semana pasada, ¿qué fue? Pensar en el Evangelio, de pensar en la, okay, que en el Dios soberano y nosotros hecho en su imagen para darle gloria a Él, y de pensar en nuestra rebeldía contra Dios, como tú y yo queremos ponernos en el lugar de Dios y por lo tanto rebelamos contra Dios y desobedecemos a Dios, y después Jesús viene en nuestro lugar y vive la vida perfecta sin rebelar contra su Padre y muere en la cruz y absorbe la ira de su Padre que nosotros merecemos por rebelar contra Dios, y Él nunca rebeló contra Dios, y después se resucita de la muerte, venciendo la muerte y Satanás y el pecado, y dando a los que entran en Él en la misma vida perfecta, para que Dios te ve y tú eres perfecto en los ojos de Dios, y la misma, el mismo perdón de tus pecados, y la misma promesa de victoria sobre la muerte, y en esa vida la promesa de victoria sobre tus pecados y su carne. Este es el Evangelio. Y la semana pasada la tarea fue de ir pensando en cómo expresarías estas verdades, esa verdad del Evangelio en tus propias palabras, con el propósito de poder decir el Evangelio en tus propias palabras en 30 segundos, para tener el mensaje tan claro en tu mente que tú podrías contar ese mensaje, esa historia de diferentes formas a tus hijos durante el día, a tu pareja, a la persona que viene a visitarte, a la persona que trabaja a tu par, a la persona que con quien estás estudiando, que siempre puedes estar metiendo el Evangelio en la práctica porque lo sabes y lo tienes bien claro y bien definido. Hoy quiero ver cómo aplicar el Evangelio, porque podemos saber qué es, qué contiene, cuáles son sus ingredientes, pero no usarlo. Entonces, hoy quiero aprender juntos cómo aplicar el Evangelio. Si es el poder de Dios, si es la solución a nuestro problema, yo quiero aprender con ustedes cómo aplicarlo a nuestra vida y cómo aplicarlo a la vida de otras personas, porque para que el poder de Dios fluya en nosotros, para que nosotros experimentamos el poder de Dios y para que nosotros podamos ayudar a otros a experimentar el poder de Dios en ellos. Y cuando nosotros aprendemos a hacer lo que vamos a ver hoy, nosotros vamos a estar equipados para ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo y seguir creciendo en esa relación. Entonces, hoy es algo práctico de cómo aplicar el Evangelio. ¿Cómo lo aplicamos? Pues, si yo tengo un problema de pelo y quiero saber cómo usar eso, cualquier botella de shampoo tiene las mismas instrucciones, ¿no? Te dice cómo usarlo. Tienes que mojar el pelo, tienes que ponerle el shampoo, tienes que lavarlo, tenemos que rinsearlo, tenemos que quitarlo y después tienes que, dice repetir. Yo solo lavo mi pelo una vez, pero ahí en la botella dice repetir y no dice cuántas veces repetir. Entonces, tal vez podrías estar todo el día lavándote el pelo. Pero en la botella te dice cómo usarlo, cómo aplicarlo. La Biblia dice qué es el Evangelio, pero nunca dice claramente cómo aplicar ese poder a uno. No da instrucciones del 1, 2, 3, 4. Esos son los pasos para aplicar el Evangelio. Pero por ver el ejemplo de personas que recibieron la gracia de Dios, que aplicaron el Evangelio a ellos, nosotros sí podemos ver cuáles son los pasos que uno tiene que tomar para aplicar el Evangelio a uno mismo. Entonces, hay cuatro pasos. Y una vez que nosotros aprendemos esos cuatro pasos, vamos a poder aplicar el Evangelio tanto a nosotros como a nuestra familia, como a las personas en nuestra vida, las personas que estamos guiando. Entonces, quiero ver un ejemplo con ustedes de una vez que recibieron el Evangelio en Hechos 2. Vamos a empezar en el 36. De una vez que recibieron el Evangelio y respondieron al Evangelio y recibieron el poder de Dios por medio del Evangelio. Y lo que veremos en lo que hicieron ellos es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que recibimos el Evangelio. Y de la misma forma que Shampoo dice lavar y repetir, con el Evangelio nosotros podemos repetir esos cuatro pasos vez tras vez tras vez, y cada vez que lo repetimos recibimos más del poder y de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primero, reconocer tu pecado. Segundo, ver la gracia de Dios. El tercero, tomar una decisión. El cuarto, aceptar la gracia de Dios. Ver tu rebeldía, tu maldad. Ver la gracia de Dios, tomar una decisión y recibir la gracia. Una vez más, tienes que ver tu maldad, tu rebeldía. Tienes que ver la gracia de Dios. Tienes que tomar una decisión y tiene que recibir la gracia que Dios te ha dado. Cuatro pasos veremos. Primero, veremos la historia, y en esa historia veremos esos cuatro pasos. En el libro de Hechos empieza con Jesús ascendiendo a los cielos y sus seguidores recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando reciben el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar en los idiomas, las lenguas de la persona que los rodean. Empiezan a contar la historia de Jesús y las personas ven y dicen: tú no hablas mi idioma, pero estás hablando mi idioma, ¿qué pasa? Y otro ven y me imagino que piensan: ustedes antes, hace pocos días, tenían tanto miedo que dejaron a su maestro mientras que lo mataron. Y ahora con valor están hablando de él. ¿Qué pasa? Me imagino que otros estaban pensando: ustedes son personas no educadas y ahora están explicando con claridad toda la historia de nuestro pueblo y relacionándolo con la historia de tu maestro. ¿Qué pasa? Y después Pedro se pone de pie en medio de ellos y explica qué está pasando. Y él cuenta la historia del Evangelio, lo que yo acabo de dar, pero una forma más larga, más extendida, no la forma de 30 segundos que aprendimos la semana pasada, una forma larga, puede leerlo en Hechos 2. Y después, al final de la historia del Evangelio, de la buena nueva de vida en Cristo, él dice eso: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Primer paso, tienes que ver tu maldad. Tienes que ver tu rebeldía contra Dios. Eso es tanto para la persona que nunca ha tomado la decisión de seguir a Jesús como para los que ya hemos tomado la decisión. Tenemos que ver nuestra rebeldía de hoy. Tenemos que ver que no solo, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, tienes que ver y reconocer que no solo eres una buena persona que tiene que cambiar un par de cosas, sino según Dios, eres su enemigo. Eres su enemigo. Tienes que ver y reconocer eso. Si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, tienes que ver que el pecado que tienes en tu vida hoy, el pecado persistente que vuelve y vuelve, no es un mal carácter, algo que hace de vez en cuando, que te haces tantas cosas buenas, pero esas cosas nadie sabe, y por lo menos yo llego los domingos. Y no, esa es rebeldía contra Dios. Tenemos que ver nuestro pecado por lo que es, no es una cosa pequeña. No lo podemos justificar. Yo grité a mis hijos, pero mire cómo ellos se estaban portando. Ellos tienen la culpa. Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que mentir a mi jefe porque no hubiera mentido, me hubiera despedido. Y en vez de justificarlo, lo minimizamos. Decimos que no es la gran cosa. Ese es un mal hábito que tengo. Así es mi familia, pero Lo justificamos por ver cuánto hemos cambiado. Antes hacía tantas cosas malas, ahora solo esta cosita. Y tenemos que ver nuestro pecado por lo que es. Cuando alguien ha dejado a Dios, no es solo que ya no viene la iglesia, está en rebeldía a Dios otra vez. Tenemos que ver nuestro pecado por lo que es para poder recibir el Evangelio. Somos malos. Somos enemigos de Dios por naturaleza y merecemos, nuestros hechos merecen su ira. Tenemos que enfrentar nuestro pecado para recibir su gracia. Después, mira lo que hacen ellos. Ellos ven la gracia que Dios extiende a ellos. Pedro le dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro dice: mire, ustedes pueden tener paz con Dios. Ustedes pueden tener el Espíritu de Dios morando adentro de ti. Ustedes pueden estar en ser hijos de Dios. Ustedes pueden ser perdonados y amados y aceptados y perfectos en los ojos de Dios. Tú puedes, has rebelado contra el Rey, pero tú puedes ser diferente. Realizar antes de tomar tu decisión de seguir a Cristo que Dios te puede perdonar completamente, que Él te puede poner en paz consigo, que Dios puede perdonarte y hacerte nuevo, hacerte nacer de nuevo, que tú puedes ser una nueva persona, no importa qué tan joven o qué tan mayor eres, Dios te puede ser una nueva persona cuando toma la decisión. Reconocer si tú ya has tomado tu decisión, que Dios te puede seguir transformando, que no es que vas a vivir el resto de tu vida esclavizado por el carácter y los pecados que hoy tienes, que Dios, el Espíritu de Dios, que por eso Pedro dice, recibirán el Espíritu Santo que nos hace vencer a nuestros pecados, el Espíritu Santo que nos da poder sobre nuestra carne para vivir como las nuevas personas que somos, es ver la gracia, después de ver lo malo que somos, es ver la gracia de Dios, es ver cómo Dios nos puede cambiar y transformar. Y el tercer paso es tomar una decisión, arrepentirse, dejar el pecado y volver al Salvador. Mire lo que hacen ahí, dice Pedro, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Siempre cuando vemos nuestra maldad y después cuando vemos la gracia que Dios ofrece, siempre, siempre se nos enfrenta una decisión. La decisión es si nos vamos a arrepentir, si vamos a decidir dejar nuestro pecado. Eso significa antes de tomar la decisión de seguir a Jesús, de llegar al punto en tu mente que tú dices, yo sé que he vivido en rebeldía contra Dios y voy a dejar de ser mi propio jefe. Yo decido hoy. Eso es arrepentirse. Y para tomar esa decisión, Pedro dice, arrepiéntete, bautízate, toma la decisión con todo tu ser. Después de tomar esa decisión, cuando ves un pecado y tú dices, wow, yo tengo ese hábito y yo lo justificaba y yo lo escondía y yo no lo enseñaba a nadie, pero esa rebeldía dentro de mí, arrepentir, no, se te enfrenta a la misma decisión. ¿Vas a seguir pecando, rebelando contra Dios o vas a dejar el pecado y otra vez volver a Salvador? Y cuando te alejas de Dios, cuando tomas la decisión que vas a meterte en un pecado que te lleva lejos de Dios, y alguien te hace ver, o Dios te hace ver tu pecado que te has alejado de Dios, la misma decisión te enfrenta. ¿Voy a seguir pecando o voy a volver a Dios? ¿Voy a dejar mi pecado y volver a Dios? Vemos el pecado, vemos la gracia que Dios extiende. Y después se nos enfrenta una decisión de arrepentirnos, de volver a Dios, de arrepentirnos y bautizarnos, de dejar el pecado. Y después que tomamos esa decisión, el cuarto paso es importante, mire lo que dice. Entonces, en el 41, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ellos recibieron la gracia de Dios, tomaron su decisión y recibieron la gracia de Dios. Y mire, el enemigo de nuestra alma, en la Biblia lo llaman el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque aún después de recibir la gracia de Dios, de recibir el nuevo nacimiento, de ser una nueva persona, de estar limpio y perfecto en los ojos de Dios, ¿qué te dice Satanás? Mira lo que hiciste, tú eres malo, tú no sirves. Dios no te puede amar si te portas así. Dios no está feliz contigo. Esta cosa de perdón y ser cristiano y ser nuevo, ¿de verdad estás seguro que eres nuevo? La condenación viene. Ves a otros y dices, yo creo que ellos sí andan bien. Yo no ando bien. El enemigo te acusa y te acusa y te hace sentir como el cristiano más pequeño, que Dios no está feliz contigo. El cuarto paso, después de tomar tu decisión de dejar el pecado y volver a Dios, es aceptar, recibir, aceptar la gracia que Dios te da y aceptar que en los ojos de Dios tú eres perfecto, tú eres amado, tú eres perdonado, no por ti, por Jesús. Entonces vemos la maldad, vemos nuestra rebeldía, vemos la gracia que Dios extiende. Se nos enfrenta una decisión, ¿voy a volver a Dios o no? Y una vez que volvemos a Dios, tenemos que aceptar la gracia que nos ha dado. Así usamos el Evangelio, así aplicamos el Evangelio, pero, hay un pero en cualquier momento podemos detener o avanzarlo. Podemos detener el progreso del Evangelio, del poder de Dios en nosotros o en otras personas, o podemos avanzarlo. ¿Cómo? Pues son cuatro pasos, y en cualquier de esos pasos que te quedes estancado, te deje de funcionar el poder de Dios, te deje de transformar el Evangelio. Pero cuando tú ayudas a otro o a ti mismo a seguir avanzando en su próximo paso en ese Evangelio, ¿sabes qué pasa? El poder de Dios fluye en tu vida. Nosotros podemos detener o avanzar el Evangelio en la vida de otros y en nuestra propia vida. Y en eso, una vez más con el shampoo, en eso es muy parecido a shampoo. Si tu hijo sale del baño con el pelo todo lleno de shampoo, ¿qué vas a decir? Lavaste tu pelo, felicidades, hijo. Vas a decir, no, hombre, estás en medio de lavarte el pelo, terminar el proceso. No sirve, no vale hasta que lo termines de hacer. Lo mismo con el Evangelio. Tenemos que pasar por los cuatro pasos y volver a pasar por los cuatro pasos y volver a pasar hasta y así recibimos vez tras vez la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Pero nosotros lo podemos detener y por eso yo quería hablar de eso al final. Y podemos detener el Evangelio en nuestra vida y en la vida de otros. Si lo detenemos en nuestra vida, nosotros perdemos. Si lo detenemos en la vida de otro, dos personas pierden. ¿Sabe quién? Esa persona y nosotros, porque nosotros somos responsables por no ayudarle a avanzar en su progreso en el Evangelio. Entonces, en cualquier paso tú puedes detener el Evangelio en la vida de otra persona. El primer paso es de reconocer su rebeldía. Cuando tú no tienes el valor, cuando el momento es apropiado de decir, ¿sabe qué? Tú estás rebelando contra Dios. ¿Sabe qué? Ese carácter que tienes, eso no es solo tu carácter, ese es pecado. De decir a alguien que no ha tomado su decisión, ¿sabe qué? Tienes que tomar tu decisión para estar en paz con Dios, porque hasta entonces eres el enemigo de Dios. Por no decir tú andas mal con Dios, por no tener valor de decir, de nombrar el estado actual de la persona, cuando alguien se ha hecho cristiano y se ha apartado y no tiene ese valor de decir, ¿sabe qué? Tú has abandonado a tu fe. Tú no andas bien con Dios, no te puedes nombrar cristiano, tú deberías regresar porque andas mal, has botado tu fe. Mire, por no enseñar el estado actual de la persona, como algunas veces han hecho conmigo, como me imagino que han hecho contigo, mire, por no decir el estado actual de la persona, nosotros detenemos el Evangelio en la vida de otro. O cuando ven su pecado, por no enseñarle la gracia de Dios, lo que dijimos la semana pasada, por no tener presente las palabras, tú puedes ser hijo de Dios si tomas tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en Cristo. Por no decir eso no es el trabajo del pastor decir eso, es el trabajo de cada seguidor de Jesús, decir a las personas en su vida, tú puedes recibir la gracia de Dios, deberías tomar tu decisión. Por no decir a la persona que se ha alejado de Dios, Dios te perdonará si solo regreses a Él. Por no enseñar la gracia de Dios, detenemos el Evangelio. Y por no enseñar, el tercer paso, la decisión a los demás. Por no claramente enseñar la decisión. Que la decisión no es, debería venir más a la iglesia. La decisión no es, debería portarte mejor. La decisión es, deberías dejar de ser tu propio Dios y volver a Cristo. La decisión no es, deberías tomar mejores decisiones en tu vida. La decisión es, deberías dejar tu pecado y volver al Salvador. Por no poner esa decisión delante de las personas. Por no decir, tú necesitas arrepentirte, bautizarte. ¿Cuándo vas a tomar tu decisión? ¿Qué te detiene de hacerlo? Por no decir al cristiano que se ha alejado, tú deberías regresar. No vale la pena ese pecado, perder tu alma. Por no enseñarle la decisión, tú puedes dejar el pecado y regresar a Dios. Por no enseñar a cualquier hermano que está luchando con un pecado la decisión de poner un stop, de decir ya estuvo, tú puedes decir ya estuvo a tu pecado y dejarlo, arrepentirte y volver a Dios. Por no poner la decisión delante. ¿Y por qué no hacemos eso? Por falta de valor. No cuesta decir a otros, hey, tú andas mal. Pero Dios te puede poner en paz por medio del Evangelio. Pero tienes que tomar una decisión. Eso requiere mucho valor decir. Pero por no decirlo, detenemos el poder de Dios en la vida de otros. Tenemos que tener valor para ayudar a otros a recibir el poder de Dios en el Evangelio. Entonces, hoy quiero hacerte dos preguntas. La primera pregunta: cuando ves el camino del Evangelio, de ver tu pecado de hoy, tu tu maldad, tu condición delante de Dios hoy. Y por ver lo que Dios ofrece y la decisión que Dios pide de ti y la gracia que Dios te extiende por tomar esa decisión, ¿qué necesitas hacer tú para seguir progresando en el Evangelio, recibir el Evangelio, recibir el poder de Dios en tu vida? ¿Qué necesitas hacer? Para algunos es tomar la decisión por primera vez de arrepentirte y bautizarte. Para otros es decidir volver a Dios. Para otros es ver un pecado y decir, Dios me está pidiendo que lo deje. Soy su hijo, he tomado mi decisión, pero tengo eso en mí y lo debo dejar ya. Y la segunda pregunta, ¿a quién necesitas ayudar a tomar su próximo paso en ese camino del Evangelio? ¿Quién es la persona en tu vida que durante todo ese mensaje tú has estado pensando en esa persona? ¿Cómo le puedes ayudar a tomar su próximo paso para recibir el poder de Dios por medio del Evangelio? Enseñarle su estado, describir la gracia que Dios ofrece, poner delante de su mente la decisión de volver a Dios. ¿A quién puedes ayudar a recibir eso? Porque no ponemos de pie, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la comunión con nosotros, a recordar la muerte de Cristo. En la comunión vemos dos cosas. Vemos la cruz y vemos una llamada. Vemos la cruz que nos perdona, nos conforta. Y vemos la llamada también, porque en la cruz nos confronta con nuestro pecado, con nuestra rebeldía, y nos llama a recibir el perdón de Dios. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a aprender a aplicar el Evangelio, tu poder, a nuestra vida, a recibir tu gracia cada vez más. Espíritu Santo, te pido que tú traigas convicción de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, que tú reveles a Jesús a nosotros, a nuestro corazón, para que veamos la gracia que tú extiendes a través de Él, y que nos des el valor de tomar nuestra decisión para que podamos acercarnos más a ti. En tu nombre oramos.